Las asociaciones vecinales toman la palabra en nuestra tertulia.
Yo quiero ser tertuliana y estar cada noche en televisión. Tener un programa y hacer un derroche de gracia y pasión. Ser tertuliana es mi mayor ambición. Yo puedo hablar de 100.000 temas. He conocido a tanta gente que me cuentan sus problemas. Que se opina de economía, de estrategia, religión, de política, deporte y nutrición. Ser tertuliana y armar la jarana allá donde voy. Hoy que me escuchan, sentir que me achuchan por ser la que soy. Ser más famosa que la famosa de hoy.
Pues vamos saludando ya a nuestros contertulios de esta semana. Aprovecho antes de nada para recordar que esta tertulia la colgamos en internet. La dirección es tertuliavecinalenlace.podomatic.com. Ahí la tienen, supongo que poniendo en cualquier buscador, pues tertulia vecinal enlace o radio enlace o algo así, la encuentran de las primeras entradas que aparezcan.
Ser tertuliana para contar la verdad.
Las 5 y 14 minutos en directo este primer miércoles de diciembre, día 2. Y ya tenemos por aquí a dos de las tres asociaciones que habitualmente nos acompañan, más que a las dos asociaciones, a representantes de esas entidades. Como siempre, el más madrugador en llegar hoy ha sido José Ignacio Martínez, que viene de la asociación vecinal La Flor, del barrio del Pilar. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido. Y también tenemos ya por aquí a Ángeles Ferrio, que hoy viene de la asociación vecinal Valle Inclán, de Prosperidad. ¿Qué
Hola.
Tal? Muy buenas,
buenas
Ángeles.
Buenas tardes a todos.
Y creo que acaban de llamar a la puerta, así que supongo que está llegando alguien también de la Unión de Hortaleza. Pues nada, primero Ángeles, ¿qué tal salió? No sé si estuviste ayer en ese acto por las elecciones generales que se hacía en la asociación. Me dice que no, así
no,
con la cabeza.
No fui. Fui no sé si... el día anterior, que eran las charlas de lo de la muerte digna y tal, pero iba a ir, pero no pude ir. Además, había algunos que estaban todavía por confirmar, algunos candidatos
algunos
y tal,
partidos.
Algunos ponentes, y no pude ir. O sea, bueno, que pues ya no me imagino que estaría muy animado porque iban cuatro, o sea que.
Bueno, en el cartel aparecían seis, porque aparecían PP, PSOE, sí, Ciudadanos, aquí... Podemos, Unidad Popular y UPyD, o sea,
sí, sí.
No faltaba casi nadie.
O sea que, y bien, ¿no? No sabemos nada, ¿no?
No,
pero
digo...
Pero bueno, yo me imagino que estaría...
Sí, que iría mucha gente, supongo, porque estaban casi todos los partidos que pueden obtener representación. Allí, José Ignacio, por el barrio del Pilar, ¿alguna novedad estos días?
Pues no hay ninguna novedad.
He visto que ya se ha fallado el concurso para lo de la fábrica de Clesa, que está no en el barrio del Pilar, pero sí en el distrito de,
sí, sí,
de Fuencarral del Pardo.
Pues, bueno, está el... imagino que es en el barrio de La Paz o el barrio Valverde. Pues está ahí en ese límite, pues no sé, no te puedo decir a qué barrio verdaderamente pertenece.
Bueno, el caso es que al final han dado el premio, esto que se dice exequo, es decir, compartido a tres proyectos, y bueno, vamos a ver qué es lo que se hace definitivamente, porque se ha fallado el pasado viernes por Metrobacesa y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y bueno, pues hay tres proyectos ganadores... Y bueno, pues esperemos que en breve sepamos qué es exactamente lo que se va a hacer, porque claro, al ser tres proyectos los ganadores, tres proyectos diferentes, al haberse premiado a los tres, digamos, a la vez, sin poner uno, dos y tres, sino que los tres son premiados, pues supongo que ahora, bueno, de hecho viene la noticia que ahora lo que tienen que hacer en los tres proyectos premiados es ponerse de acuerdo y sacar uno conjunto de las cuatro personas, porque dos eran premios individuales y otro eran dos personas las que formaban parte de ese tercer proyecto. Y dicen, pues eso, que ahora hay que ver cómo se ponen de acuerdo para sacar adelante ese... Supongo que pondrán un poquito de cada uno o algo así, porque si los tres les han gustado tanto, ya veremos,
sí, eso,
a ver.
Eso pensaba yo, digo, de lo que tienen que hacer es juntarse y ver lo que es lo bueno de que tiene cada proyecto. Y entonces, pues yo creo, imagino, que saldrá una cosa bastante buena, ¿no? Y además creo que a lo mejor es satisfactoria para todos.
Saludo también a Sonia... ¿De Andrés? Sí, ¿no?
San Andrés.
Es mi si no me persiguen los santos. Mira que no estoy ni bautizada, pero vivo en el Parque de Santa María, vivo en la calle Santa... No lo voy a decir por si acaso.
Ya lo digo yo.
Me apellido San Andrés. Santa algo, ¿no? Santa algo.
Y te apellidas San Andrés. Qué bonito. Pues tenías que haber sido monja, Sonia, o algo.
Sí, hoy he estado yo en la plaza de San Andrés.
Sí. Tengo hasta islas. Bueno, no, mi apellido es, vamos, total. Pero vamos, tienes historia, ¿eh? Ya os la contaré un día.
Muy bien.
Ya os la contaré un día.
Qué buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan y aquí a las compañeras y compañeros presentes.
Sí, que por la unión, ¿cómo andáis? ¿Cómo va todo? Porque ya estuvimos comentando la semana pasada. Uh-huh. No sé si viniste tú también, Sonia.
Sí,
ah, sí,
estado,
repites esta semana. Sí,
repetimos. Porque... Normalmente nos turnamos, pero bueno, a veces por cuestiones de trabajo o familiares, pues nos... Porque nos sustituimos nosotras.
Estuvimos anunciando, no sé si habían sido ya o eran este fin de semana, yo creo que ya fueron las reuniones para el tema de las viviendas y lo de la limpieza, ¿no? Ya
eso es, el comentaste. Sábado pasado fue, o sea, perdón, el domingo pasado fue la reunión de bueno, ya hace dos.
Sí, eso es lo
hace
que
dos de alquileres. Este domingo estuvimos haciendo... pintando local de huerta. Hemos hecho un mural con la gente de los talleres de pintura y bueno, ha quedado muy chulo. Vamos a hacer un articulillo ahí para la página web y que la gente vea un poco el resultado. Intentamos que sean siempre pues jornadas participativas y bueno, pues esta vez han venido como unas 10, 12 personas. Es una pared pequeñita, entonces ha sido suficiente.
Pues no paráis, porque este verano tuviste que pintar y arreglar el local de Santa Susana, ¿no?
Sí, hubo unas inundaciones y bueno, ya lo cubrió el seguro y ya se ha cambiado el suelo y aprovechamos pues para darle una pintada a todas las salas y luego también reformar, hacer un mural nuevo en la fachada del edificio, bueno, de nuestro local, de la parte que le corresponde al local. Y bueno, pues las reuniones, ya te digo, no ha habido mucho más. Ayer tuvimos reunión de coordinación, así que bueno, pues estamos ahí programando un poco. Ahora es verdad que viene el puente y se para un poco para este fin de semana las actividades.
Y la cabalgata, aunque bueno, la unión, no sé si participáis.
En la unión participamos en la organización, llevamos toda la, vamos, una persona, Cristina Sandoval, es quien va a las reuniones semanales y nos encargamos sobre todo de la fiesta de la Galileo junto con Danos Tiempo. Y bueno, pues participamos sobre todo también en la gestión de la seguridad durante del recorrido de la propia cabalgata y bueno, luego difundir y dar apoyo a quienes necesitan. No salimos con carroza, nunca salimos en general. Hubo un par de años que sí que hicimos junto con el AMPA y familias del barrio del Colegio Público Filósofo Séneca, pero bueno, tampoco nosotros y nosotras como asociación vecinal teníamos tradición de hacer carroza en los últimos años, me refiero, y bueno, siempre nos hemos dedicado más a intentar llevar ese halo, ¿no?, de que fuera participativa la organización interna un poco de los grupos de trabajo. Y bueno, creemos que ya es bastante y no tenemos intención este año tampoco.
Pues nada, Ángeles, algo allí de aparte de la charla de ayer de las elecciones.
Sí, he traído hoy la hoja porque como nunca me acuerdo.
Y dejó la chuleta, ¿no?
Pues me la he traído. Pues sí, mira, mañana hay una presentación del libro Chamartín en Imágenes que la presenta Carlos Rodríguez y es, yo lo he visto, es un libro muy bonito de fotos de cómo era Chamartín antes y tal, y la verdad es que incluso, y luego viene al lado, o sea, viene una foto antigua de cómo era un barrio y luego el al lado el que era actual.
Ah,
o sea, que sí, está bonito, sí, yo lo he visto.
Cambiarán radicalmente, ¿no?, las cosas.
No, si es que no. Y luego pues ya la semana que viene, porque mañana es jueves, pero ya la semana que viene hay una que se están haciendo unas charlas de filosofía con un nieto de Unamuno que se llama Antonio del Mazo de Unamuno. Bien. Y bueno, es la cultura durante la época franquista y tal. Y bueno, luego empezamos el día 14 el rastrillo de Navidad, que os invito a que vayáis allí a comprar cosas de otra gente que ha donado cosas y tal, y que se encuentran siempre cosillas, así tesorillos de esos que a veces no... Y bueno, pues así se participa un poco para ir cubriendo las mensualidades, la luz y todo eso, o sea que vamos de...
O sea que es a beneficio de la asociación.
Sí, sí, claro, es a beneficio de la asociación, o sea que se utiliza para eso. Y luego pues
Ángeles, empieza el 14, has dicho.
El 14 y estará hasta principios de enero, me parece. Ajá. Hasta después de Reyes, sí, hasta el 6 o el 8 de enero. Y luego pues el 15, que hay un pleno, pues que se llevan varias propuestas y tal. dos propuestas, una propuesta y dos preguntas y tal, o sea que, y que bueno, pues que quien quiera ir está invitado. Y el día 17 es la fiesta, la fiesta tradicional de Navidades, donde se hace un teatrillo y tal, que se hace allí por gente que participa, y bueno, que siempre hay luego un pisco labis, y bueno, que resulta muy ameno, y bueno, pues te encuentras con gente, y o sea que bueno, pues si queréis estáis invitados, o sea que...
Gracias.
Así que sí, todas estas cosas hay. Ah, y el día 27, el día a las 12... pues en el Parque de Berlín, dentro de las actividades para niños y tal, pues está lo de la búsqueda del tesoro, donde participamos nosotros, que es una idea de la asociación, o sea que bueno, que hay un montón de cosas
pues sí,
para cerrar el
yo
año.
Pensaba que entre el puente, como decía Sonia, y las Navidades ya estaríais un poco relajados o relajadas, pero veo que
sí, no hay cuatro o cinco cosillas, sí, sí.
Bueno, yo aquí también en realidad vamos a hacer un montón de cosas, yo decía de esta semana.
Sí, no, verdad, no, yo es que
la semana que viene venimos,
que ya con las fiestas.
No, pero vamos, muy pero, bien, ¿eh? Sí. Muchas actividades.
Sí, 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 pues aprovecha, sí, para adelantarnos, sí, algo, Sonia. Si
bueno, quieres. Nosotros sobre todo van a ser fiestas relacionadas con el apoyo a la cabalgata. Entonces, bueno, como es la plataforma en la que estamos participando, pues hay el fin de semana del sábado 12, creo que es el viernes 11 y el sábado 12, cuando hay actuaciones de Impro Impar, un grupo de teatro de improvisación que hay aquí en el barrio. Y luego, bueno, pues tendremos la famosa ya fiesta en la Sala Galileo Galilei el día 23 de diciembre. Y bueno, habrá tiempo en estas semanas que llegan, sí, para recordar, claro, pero bueno, este año ya adelantamos que va a venir Agustín Jiménez, ya un conocido sí, cómico. Claro,
que además es del barrio.
Exactamente,
¿no?
Bueno, es
no
del
sé
barrio.
Si
sí,
dirá, pero sé que es del barrio.
Es del barrio, pues, y además durante mucho tiempo y continuaba implicado y siempre que puede colabora, la verdad, sí, es que es muy colaborador con.
O sea, que va a Galileo.
Viene ahí, ¿no? Este año y bueno, va a venir acompañado de Pepe Villola.
Ah,
así
mira,
que este año que está, promete.
Está de payasos.
Sí,
y
payasos sin fronteras.
Y colaborador.
Así que nada, muy bien. Estamos contentos. Luego aparte habrá grupos. Y bueno, ya cuando se acerquen las fechas iremos.
Sí, lo recuerdas.
Sí, recordando y ya cerrando un poquito el cartel y animando sobre todo a las personas que quieran colaborar. Y ya ahí en los comercios de los del barrio, pues ya están las huchas de colaboración. Siempre viene bien dinerillo, pues ya sabéis, para las maderas, los tornillos, las telas, los papeles, la cola, bueno, todo el material que se necesita para montar las carrozas. Este año Radio La C montáis carroza.
Sí, bueno, lo estamos intentando, a ver si somos capaces.
Sí,
bueno,
claro que lo vais a hacer.
Pero
junto con el
15M,
¿no?
Sí,
claro.
Las tiendas están por el mercado y por...
Sí, pues, yo así en mi barrio sé que está pues la panadería de Charo, bueno, pues cada barrio pone huchas que se identifican porque tienen las pegatinas de la cabalgata. Y siempre nos viene bien la gente, bueno, pues la verdad es que bastante generosa. Sí. Y bueno, este año también vamos a contar con un poco de apoyo de la Junta, por fin.
Sí, sí, por fin.
En vez de privatizarla, este año ya por fin, pues se nos va a facilitar mucho más todo el tema de permisos, el acceso a los colegios públicos para el montaje, o sea que... Bueno, ahí siguen reuniendo.
El que resiste gana.
Ahí
pero
está.
Sí que lleváis muchos años sí, luchando
sí,
por eso.
Pues aquí ha sido así, ¿eh? Ha sido
sí.
Resistencia
fin,
y persistencia.
Fin,
sí. Y mostrar el saber hacer las cosas, ¿no? Porque como siempre hemos dicho en esta cabalgata, el barrio, el movimiento asociativo la venía haciendo de siempre, incluso antes de que existieran las juntas municipales. Entonces, bueno, pues yo creo que es un reconocimiento también al trabajo de durante tantos años de la organización, de la ilusión y del trabajo con chavales. Así que, bueno, va a estar bien. Y claro que va a salir la carroza de Radio La C.
¿Cómo?
Que claro que va a salir la carroza de Radio La C, que eso lo estamos intentando, lo vamos a hacer, vamos.
Muy
vamos.
Bien. Pues nada.
Sí que sí.
Estaba viendo que así lo más inmediato, lo de los cuentos irrepetibles, ¿sí? Es los días 19 y 20 de diciembre.
Ajá.
El sábado a las 6 de la tarde y el domingo 20 a las 12 del mediodía en el Carril del Conde con entrada gratuita. Y bueno, pues si se llena, las entradas, aunque sea gratis, se reparten desde una hora antes. Muy bien, José Ignacio, ahí por el barrio del Pilar, aparte de esto de Clés, ¿alguna otra cosa?
Bueno, ya te ha dicho tanto Susana que...
Ángeles y Sonia.
Sonia.
Que ya nada más.
Sonia, ¿no? Bueno, perdón.
No pasa nada, normal.
Y entonces, pues no tenemos así perspectivas, de momento no tenemos nada.
Muy bien. Pues nada, pues entramos en otros asuntos. Por ejemplo, aprovecho para adelantar que esta noche vamos a entrevistar a la Asociación Vecinal de Valdebebas, porque se ha anunciado que mejora la línea de buses que le lleva hasta Mar de Cristal, que van a poner más autobuses y de hecho va a cambiar de nombre, ya no va a ser servicio especial, va a ser la 799, que fíjate qué largo es, decir, sí, voy a coger el 799, vaya número. Y por otra parte, el día 16, dentro justo de dos semanas, empieza a funcionar ya, por fin, cuatro días antes, eso sí, de las elecciones, la estación de cercanías de Valdebebas.
Que lleva construida ya unos añitos.
Cuatro años, por lo visto, lleva construida, y qué casualidad que cuatro días antes de las elecciones se va a poder empezar a utilizar.
Yo, como siempre digo, es una alegría saber que se abren los recursos públicos, pero claro, siempre la mosca detrás de la oreja cuando se hace en periodo electoral, después de estar cuatro años ya construida, que a ver, supongo que habrán, estarán tardando un poco más, porque la habrán tenido que poner guapa de nuevo, después de cuatro años. Y bueno, pues es una alegría, ¿no? Porque es un barrio que lleva ya, la gente se fue a vivir, yo creo, hace tres o cuatro años ya, empezó la gente a vivir allí, y ya, como dice, adelantaba Javier, ¿no? Solo un autobús de servicio especial, con lo que todo eso conlleva, que son altas esperas.
De momento pasa cada 25 minutos, en días laborables.
¿No? Es el fomento, ¿no?, del transporte público en este, en esta ciudad. Y bueno, pues eso siempre es motivo de alegría, ¿no?, que el cercanías llegue, que se abra y bueno.
Y más ahora que estamos de nuevo en episodios estos de contaminación, que hay que circular despacito por la M30 y carreteras de acceso.
Que hay que abogar por el transporte público colectivo y cada vez más. Y había una noticia que a mí me ha encantado, que todavía no sé si será, es la, bueno, que a lo mejor llega el servicio de Bici Madrid a Hortaleza, que a mí me parecería estupendo, porque estamos bastante alejados, es verdad, del centro. La más cercana está muy lejos, ahí por Lope de Hoyos, Velázquez con Lope de Hoyos, creo que es la más cercana, y donde está estaba las oficinas de Iberia y el Vips, esa yo creo que yo vea la más cercana. Y bueno, pues todo lo que sea facilitar, ¿no?, el acceder a la ciudad en bicicleta, pues mejor, ¿no? Bueno, esas bicis están muy bien, porque dentro de lo que son, es que no hay que hacer casi esfuerzo, y Madrid con las cuestas que tiene.
Yo es que esa noticia, hasta que no la vea, no la creo, ya, porque está diciendo Bici Más que pierde 300.000 euros, creo que dicen, al mes. Madre mía. Y me extraña que diga que vayan a invertir más, bueno, a lo mejor invirtiendo más empiezan a recuperar, pero es que entre las que les roban, las que supongo que se estropean, las que no sé muy bien qué está pasando.
Hay en muchas ciudades que ya viene funcionando, entonces supongo que habría que ser inteligentes y ver, ¿no?, cómo están funcionando los modelos en otras ciudades para copiar, ¿no? Yo siempre digo, yo trabajo con peques, que copiar no está mal, pues se aprende copiando, ¿no? Entonces que hay que copiar lo bueno. Entonces, pues fijándote en cómo está la gestión, cómo se lleva, pues todos esos problemas supongo que se solucionarán. Y si quieres apostar por esto, hombre, lo ideal sería realmente es que hubiera carril bici real dentro de la ciudad, ¿no? Que eso sería el ideal. Pero bueno, vamos poco a poco, paso a paso, vamos avanzando lentamente, es cierto.
Es que este hubiera sido un proyecto que se hiciera, hubiese hecho hace 10 años, por ejemplo, pues ahora ya le tendríamos, pues casi, vamos a decir ya, pues prácticamente terminado. Todo Madrid tendría sus carriles bici, cual tú con bicicleta podrías ir sin ningún peligro, porque yo para venir para acá,
eso es el principio,
he tenido que venir frenando, porque en fin, venía delante de un ciclista que encima llevaba un niño. Y claro, tienes que ir con mucho cuidado.
Claro.
Ese es lo más lógico, que pues, si tuviera su carril bici, pues hubiera ido tranquilamente.
Claro.
Pero vamos, más vale tarde que nunca. Y de estaciones te puedo decir que Fuencarral está la estación del metro de Arroyo Fresno, que lleva, yo creo que lleva, bueno, desde el principio, más de 10 años cerrada, bueno, sin abrirse.
Aquí tenemos la de Hortaleza.
Sí. Es verdad,
que ha pasado desapercibida. Bueno, yo voy a cumplir 40 años y no la he visto funcionar.
Sí, porque eso sería también bueno, es un transporte más.
Está
y
ahí cerquita. Para hicieron a cambio la de Fuente de la Mora, que está a nada.
La Fuente de la Mora es como el tren metro
ligero. Es el metro ligero, sí. Me refiero.
Pero bueno, es un medio de comunicación, es un tren.
La que dices tú, Hortaleza, es
la podrían haber unificado.
Tren de toda la vida.
Cercanías que nos acercaría a Coslada, la zona de Linares, a nuestro hospital de referencia, Ramón y Cajal. Es que de hecho los trenes pasan, o sea, el Cercanías pasa por ahí,
sí,
pero no para.
Y en Ramón y Cajal tiene una estación.
Sí, claro, por eso digo que es que sería...
que sería... ¿Ay?
Pero bueno, sí, estas cosas. Hay gente que dice que técnicamente, que si no hay los kilómetros necesarios... No,
hay gente que dice que como costaría muy poco y no habría quien pillara...
Claro, sí. Ah, también,
porque
¿no?
ya está hecho, que no interesa.
El mordisco era pequeño y, claro, los mordiscos pequeños no... No hacen daño.
En lo de las bicis, por ejemplo, ¿sí? Si son bicis normales, quiero decir que no tienen motor ni nada de esto, ¿no? Yo creo que...
¿Las de Bicimás tienen motor o no?
Sí, son eléctricas.
No lo sé,
yo he montado
una vez. Sé que hay algunas que tienen motor.
Y es flipante, porque te montas y es que acelera, o sea, es como... Sí, sí, yo me medio asusté, me aviso.
Sí, claro, tendrás que...
Pero bien, para
las fiestas. Lo que sí que... Yo me imagino que con el tiempo se irá cambiando, porque yo me acordé, y seguramente que lo habréis visto vosotros, yo el año pasado, hace 2 años, estuve en Bélgica, y en Gante en concreto, que... De verdad, nos pilló un día espantoso de estos de lluvia, de frío, bueno, horrible, pero aún así dijimos que seguíamos en Gante y que íbamos a verlo. Bueno, pues yo me acuerdo de llegar a la estación de tren, que se comunican muy bien el tranvía este, y había, yo creo que no he visto tantas bicis juntas, o sea, bueno. era algo exagerado, o sea, pero un montón.
¿Cómo encontraba la suya, no?
Claro,
la gente.
Entonces la gente está aún lloviendo y con impermeables y todo, la gente va allí en bici, y, entonces... Quiero decir que eso lleva muchísimos años. Sí. Yo me imagino que con el tiempo, pues nosotros también iremos cambiando y mentalizándonos de que es un medio estupendo para utilizarlo y que quizá no haya tanto que robar. O sea, quiero decir, como hay tantas, como es habitual, como tú la dejas, la coges o es tuya o no. Sí. O sea, no creo que sea motivo para robarla. Entonces la gente...
He visto que el robo, de hecho, bicicletas que han sido robadas se han visto en Rumanía. O sea, que quienes las roban no son a lo mejor los españoles solo.
Claro.
Y entonces yo creo que también es cuestión de ir ya educando a la gente de que eso es un beneficio y poquito a poco, pues,
claro,
pues sí,
por
dentro
tiempo,
de 40,
sí.
Yo desgraciadamente tengo 40 años, pero no creo que lo pueda haber.
Uy, nunca se sabe, a lo mejor ya...
No, hombre, ya...
Pero
ya
yo imagino que tendrán también un seguro y que habrá alguna forma,
pero,
o alguna forma, puede que haya
hombre,
alguna
esperemos
forma
esperemos que no haya que esperar tanto, pero, claro, que tampoco, esto sea
también,
progresivo.
Y también es la cultura de que decir, si, es de respetar las cosas.
La mentalidad.
Porque entonces, pero sí, poco a poco, claro, poco a poco, pero si eso, claro...
No sea atractivo robar.
Y en Bélgica y en Holanda, que son países prácticamente llanos, que no tienen, no es como Madrid, que es rara es la calle y que no tiene algo de cuesta, y entonces sí, lo ideal es que sean bicicletas, que sean eléctricas, que te ayuden a subir las cuestas, porque no es que, hombre, si la utilizas todos los días, al que final acaba subiendo, eso desde luego, pero... Yo creo que la idea es de que sean bicicletas, con lo cual tú te puedas mover por lo más rápidamente posible también.
Sí. Y facilitar, ¿no?, al resto que no, o sea, no utilice el Bicimadrid, pero que sí, yo creo que es más la política de crear realmente ese carril de velocidad reducida, que ahora sí que es verdad que hay carriles por el centro que están limitados a 30 y demás, e ir educando poco a poco a los conductores y a las conductoras, ¿no?, de que, como bien decíais, es un vehículo más y que hay que respetarlo. E igual que las que personas que van en bicicleta deben respetar la circulación. Y sobre todo, bueno, porque es una apuesta por eliminar o disminuir la contaminación, no solo ahora, sino de siempre, en el futuro, y bueno, porque es saludable, no contamina, viene bien para el cuerpo, para el corazón, para las piernas, y ocupa menos espacio, en fin. Yo creo que... Y es rápido, o sea, que no es...
Estaba recordando que se dijo en su día, cuando todavía gobernaba el ayuntamiento del PP, que iban a hacer, ¿cómo le llamaban? Plan director ciclista, que iban a poner un montón de carriles bici por un montón de calles de la capital, pero al final se han limitado a lo que decía Sonia, a poner eso de un 30 en medio de un carril de coches y que no pase nada, que no se los lleven puestos.
Pero ya de por sí las carreteras tampoco son muy anchas, entonces yo creo... Es problema de infraestructura en Madrid, yo creo que es problema de infraestructura en el sentido
de
voluntad, como todo.
Hay calles que tienen la suficiente anchura como para poder poner un carril bici y no la ponen.
Y que con el tiempo realmente, como bien decíais, en los países, tanto en Bélgica como en Ámsterdam, yo conozco más, he estado en Ámsterdam, y en Bélgica estuve en Brujas, y no tienen carril bici realmente, ahí ves,
es que es la
circulan, Lo que pasa es que hay muchísima más cultura, hay muchísima más gente que va en bicicleta, pero también hay como cultura
de... Y fijaros que el clima allí no es precisamente como muy dado, facilita, y sin embargo...
Las distancias son más cortas quizás.
Sí, y lo que decías tú, ¿no? Que es más lisa, son ciudades más lisas.
Son más llanas.
Pero bueno, no es el principal problema. Pues eso, lo quería anunciar porque es que lo he leído y me había hecho mucha ilusión, porque siempre veo, jolín, madre mía, si es que yo tengo que coger un autobús para llegar a la primera estación de bicicleta, ya no me sale rentable.
Ahora ya.
Sí, bueno, vamos a ver.
La noticia que yo he visto también decía que van a ponerlas en San Chenarro y Valdebebas, con lo cual no sé si te pilla, bueno, San Chenarro si te pilla más o menos.
Pero no me digas, ¿eh?
Sí, yo la noticia esa que he visto, puede que se pongan Hortaleza y Peña San Chenarro y Valdebebas, pero bueno.
Bueno, si es en las estaciones de cercanías...
Hombre, eso se tienen que ponerlo. Yo creo que las estaciones de las bicicletas tienen que ponerlas eso en donde hay grandes concentraciones de transporte público. Esa sobre todo en las estaciones y en las estaciones exteriores de periféricas, de metro, de cercanías, de todo, para que la gente, pues cuando salga de allí, pueda coger una bicicleta y venirse con una bicicleta que no necesite.
Pero se podía aprovechar en todas ahora.
En todas las entradas y en los aparcamientos de usuarios que debían de construir, que llevan ya 8 años y proyectados y no usan eso. Y entonces poner también allí una estación de bicicletas. Sí. Y que bueno, y que se venga la gente en bicicleta.
Claro, eso es lo que se podía aprovechar ahora a propósito de, bueno, de que, como tú has dicho, Sonia... bueno, pues que la contaminación ha estado siempre, pero que bueno, que parece que ahora estamos entrando más en conciencia con el cambio climático, la cumbre y tal, y que bueno, que hay un ayuntamiento que está
que
más
concienciado. Se lo está tomando en serio las se normas tomando, que estaban ya puestas.
Que estaban ya puestas, porque el otro se pasaba a otro. Entonces, pues aprovechando todo eso, y con buena voluntad y con dinero, claro, lógicamente. Sí. Pues eso, es decir, porque cuando ves todas esas bicicletas, pues necesitas un espacio para aparcar las bicicletas, o sea, que digamos que se tiene que cambiar un poco toda la infraestructura, o sea, o bien, como dice Javier, todos estos carriles donde se pueda, lo de los 30, o en otros son unas aceras anchas para que puedas ir, pero que al mismo tiempo en los trenes pues puedas poner aparcar, o sea, que se podría aprovechar e ir cambiando un poco el modelo de ciudad, e ir poco a poco y decir, bueno, pues vamos a hacer ahora, pues lo que dices,
un plan integral, ¿no?
Pues vamos a hacer estas tres ahora, y luego el año que viene, pues otras tres o cuatro, ir avanzando de tal forma que eso se quede, pero como estamos acostumbrados, bueno, aquí con Gallardón, que claro, todas estas obras faraónicas que bueno, que están bien, pero claro, que no han dejado endeudado a Madrid, pues se pueden hacer cosas, obras más pequeñas, que a lo mejor no tienen tanta deuda y que contribuyen a una mejora del tráfico y no son tan costosas, o sea, que es que a veces es cuestión
de ponerse a pensar y a sentarte.
Que a lo mejor en el partido anterior, pues no se han apoyado y que, como tú dices, pues llevan no sé cuántos años ahí ancladas, o sea, que a lo mejor es que eso no da demasiado dinero.
Claro,
entonces,
sí es
pues
eso,
puede
sí,
ser.
Es que es eso.
O sea, que a veces es por mucho dinero que cuesta algo, no es rentable porque es muy costoso.
No, porque
luego cuando no sacas dinero y no sacas dejado, pues luego rentable.
Es que otras, a lo mejor, son obras que se han hecho que luego después a lo mejor eso no sirve para nada. Es posible el hecho de que el amiguete pueda llevarse dar un mordisco de una manera legal, ¿no? Es decir, te llevas, tú te contrato y allí te... Pero bueno, no te preocupes si funciona o no funciona. Tú te has llevado la pasta que lo que quieres. Yo me das a mí una parte... y punto. Y eso, si no funciona, que ya haya peligro.
Mira, a colación de esto de los mordiscos, me estaba viniendo todas las noticias que nos habías mandado de lo de la multa que le han puesto a la eléctrica.
Lo de la luz es una vergüenza.
Y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, era, sube la luz, le pone una multa a otros por,
por lo de
saltarse las reglas del juego, digamos. Todo el tema que se viene denunciando, ¿no?, de la pobreza energética en las familias que no van a poder pagar este año, bueno, y el año pasado yo creo que tampoco pudieron, la calefacción en sus casas, o sea, que viene todo, ¿no? O sea, sí, sí. Me sonaba y digo, yo lo metería todo en un punto, ¿no?, de este, ¿no?, de la luz,
sí, no,
el...
Claro.
Cachondeo,
pero que no hay nadie que lo que tiene la... freno, ¿eh? Porque
esto es un oligopolio de tres. Y ahí no hay, encima meten en su consejo de administración a exministros del PSOE y del PP, o
sea, no y expresidentes
de gobierno, y dicen, oye, ya que no das ni palo, porque yo no me imagino a Felipe González yendo a trabajar todos los días a la oficina, le dirán, Felipito, llama al ministro tuyo o a la del PP que tengan en nómina, llama a tu ministro de energía y dile que esto va a ser así y asado. Y el otro dice, pues es así y asado. Y así, bueno, estamos viendo que manipulan las subastas del precio de la luz, que Facua denuncia que solo en noviembre ha subido, creo que era un 3,5% en un mes. Pero es que así llevamos años.
Es que es tan complicado, las tarifas eléctricas son tan complicadas. Porque tiene una parte de que es... El precio tiene una parte de que es la controla el gobierno. Sí, esa es la que te anuncian de que va a bajar. Pero es que, claro, la parte que controlan las compañías, lo que te rebaja la esa, te lo suben ellos. O sea, que deja el Estado de, a lo mejor, de ingresar algo.
Pero lo ganan las
eléctricas.
Jordi Évole hizo un salvados especial eléctricas, que yo lo vi y ya estaba bastante cabreada, pero eso ya fue como, madre mía, es que no hay nada. O sea, es que era imposible. Ni expertos sabían... leer una factura de la luz, que era que era impuestos, que era lo que tal, es que decían que todos los días se decidía la luz, la precio de la luz, que varía así, y
entonces eso en realidad es la bolsa un poco,
y ahora tienes con los nuevos contadores de que te vas a tener 24 precios al día.
Entonces yo creo que es un tema tan importante como
y eso son cosas que hay que quitarlas, es decir, la luz tiene que decir, tiene un gasto de producción, de producirla, bueno, añádele un tanto por ciento del beneficio y punto.
Claro, es un tema que debería estar más controlado, aunque haya gente que no le guste esta palabra de control del Estado. Bueno, yo creo que hay ciertas cosas, las normas deberían ser comunes y la energía es clave para un país y para las familias,
lógico,
para las empresas.
Lo lógico
y para
es que el pequeño empresa, el pequeño comerciante, pues es que el único control que tiene que tener del gobierno es que pague sus impuestos que corresponden. No es el único. Pero en estas energías, o sea, todas estas producciones, estas entidades que fabrican productos o servicios, dan servicios que son estratégicos, esos son deberían de ser de estatales, o sea, eso tenía que controlar el Estado.
Es que eso sí se tenía que ser. Mira, mayor motivo que llevan ya un montón de años haciendo esto y que ahora tú dices, hay que quitarlo, se acaban de incorporarlo, acaban de incorporar lo de las tarifas por horas, o sea, que fíjate tú como para quitarlo. Pero primero eso debería ser nacionalizado, pero ya desde hace mucho tiempo, o sea, decir,
es que
hay,
no
hay
tenía que haber dejado
que la luz,
es que
gas,
no se tenía que haber
dejado, pero bueno, ya sabemos que hay intereses. Pero es que además esto de las horas tiene toda la impresión que es como cualquier otro valor en bolsa. Es decir, estoy segura, yo no he seguido esto, pero mi impresión y mi intuición, no puedo demostrarlo, evidentemente, me dice que esto forma parte de otro valor en bolsa. Es decir, ¿en qué hora, a qué hora cuesta tanto la luz? Tanto, pues ya ha puesto tal. Ya. Sí, son como se apuesta por los cereales, como se está haciendo por las emisiones. Las emisiones se compran y se venden, las emisiones
de CO2.
Pues esto es algo parecido. Entonces, según cómo vaya el mercado, la hora tal, la hora punta tal, la llana, la tal.
De futuro que dice, bueno, yo preveo
entonces
que esto
tiene, no es que para mí tiene este sentido, porque el resto no tiene ningún sentido, porque no, si hay un beneficio para un sector de la población debe ser ínfimo. O sea, que esto lo hayan hecho como el ministro de Industria. O sea, no, tiene que tener otro beneficio. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Entonces, todo esto, hay un partido que lo está propugnando y desde luego mucha gente se lo debería pensar, porque hay cosas que tienen que ser nacionalizadas, o sea, que es que tienen que ser del Estado. Entre ellas estas.
Toda la política en Europa es de que sea todo, o la gran mayor parte de esos privatizados.
Bueno, pero por ejemplo, la energía eléctrica en Francia es nacional. Copiamos a Europa en todo.
¿Quién es el dueño de Endesa, por ejemplo?
Ni idea, pero...
Bueno, es una empresa italiana, eléctrica.
Que es nacional.
Que es nacional, que es pública.
O sea, hemos vendido nuestra...
Es increíble.
Hemos vendido nuestra empresa nacional.
Nosotros somos cuando dicen estos sectores tenían que ser liberalizarlos, privatizarlos y tal. Los españoles, el gobierno español,
el primero para eso.
Para eso, o sea, que no, y entonces, claro.
Enseguida.
Pero decir,
el 20 de diciembre está cerca. Chun. Vamos a ver qué cambia. Si hacemos que cambien un poquito las cosas.
porque dice Facua, que es la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción, que con el nuevo sistema de facturación impuesto por el Ministerio de Industria del Partido Popular de Rajoy, con una tarifa distinta, como decías antes, cada hora, para quienes tengan instalados los contadores estos de telegestión, provocará más subidas, ya que se pagará más caro la electricidad en los horarios con mayores niveles de consumo.
Sí, ¿eh? Pero es que ellos ya lo saben, es que eso se estudia.
Ya, claro.
Es que ellos ya saben perfectamente que va a ser así.
Que a las 10 de la noche está todo el mundo en casa y a las 12 del mediodía no.
Es evidente, la oferta de la demanda.
Claro,
o
en invierno.
Pero además
en invierno que hacen más uso de la electricidad.
Pero es que el contador es obligatorio, o sea, quiero decir, que es que no te dan la elección.
Pero
fíjate,
es que
ya te han mandado
la carta.
A mí me manda una data de que
y
además el proyecto es de que todos esos contadores estén funcionando en el 2018, o sea, dentro de dos años, porque ya te hablo de la geología del este, pues dentro de dos años tienen que estar esos. Y ellos que vienen, seguramente vendrán, no te ni avisarán ni nada que van a venir, te cogen, te lo cambian y punto.
Y ya está, y como si tú no fueras ni nada.
A mí lo que más me sorprende es que sea el ministerio, ¿no?, quien promueva esto.
El ministro de Industria me acuerdo que salió diciendo que esto iba a ser mucho mejor porque iba a abaratar tal, que iba a no sé qué.
Pero si es que abaratar,
pues, como a Aguirre, que le pagábamos entre todos la luz. O sea, esto es como todo. ¿Les sale más barato a quién? ¿A quién beneficia? Yo creo que es pues un poco muy serio, ¿no? Un tema muy serio como para estar así. Vamos, que me parece vergonzoso. Y bueno, yo, como digo, 20 de diciembre.
Sí, quedan 18 días.
Sí, machácalo, porque a veces hay alguna gente que se entera.
No, como ciudadanas y ciudadanos tenemos una responsabilidad.
Sí, claro.
Y bueno, luego estamos hartas y hartos de oír las quejas en las colas del autobús, del banco, de no sé qué, pero donde por ahora se puede decidir quién nos gobierna y cómo es las elecciones. Entonces,
por lo menos
pongamos
un poquito,
ahí la...
Porque luego viene la Unión Europea y dice, esto aunque quieras hacerlo, no lo vas a hacer.
También, pero bueno, te da más autoridad.
Sí, no, está claro.
Es verdad que está el caso de Grecia, que nos ha demostrado esto que está diciendo Javier, ¿no? Como al final, pues, los poderes públicos están por debajo,
bueno,
¿no?
Públicos o como los queramos ver.
Pues. Bueno, me refería al poder...
a la Unión Europea y tal, pero
bueno,
vamos.
No, me refería más al pueblo, ¿no?
Por
al
ejemplo,
gobierno del pueblo.
Por ejemplo, en Grecia, los aeropuertos que se han privatizado los ha comprado una empresa alemana. O sea, que es decir
que sí,
aquí el de Castellón lo ha comprado una de China. El aeropuerto de Castellón se lo va a llevar una empresa, vamos, ya lo ha comprado una empresa china. Pero bueno, quería que tratáramos, aunque sea muy rápidamente, porque nos quedan solo 10 minutos, ya que hoy han salido los datos del paro y digamos que se hace balance de 4 años de mayoría absoluta del PP. Hay un par de datos, yo creo, bastante significativos, que por un lado hay menos afiliados que cuando llegó el Partido Popular, porque cuando acabó la legislatura de Zapatero había 17 millones, voy a redondear, 17.250.000 personas afiliadas a la Seguridad Social y ahora hay 17.223.000. O sea, que hemos perdido pues unas 277.000 personas más o menos. Luego en cuanto al paro, a pesar de la reforma laboral que ha servido para bajar los sueldos, despedir más barato, etcétera, etcétera, el descenso del paro en estos 4 años, a pesar de que era altísimo, solo ha sido del 6%. Ha pasado de 4.400.000, espérate que busco ese dato.
4.042.000 de parados, 4.42 millones de parados, ¿no?
¿Esos son los que hay o los que había? Claro, es que ese es el dato que estoy buscando.
Antes de que Rajoy llegara al poder, hubo de media 4.42 millones de parados.
Vale,
el balance en términos
había
de
casi 4.5 millones, ahora hay 4.150.000, ¿no? Más o menos, el paro que hemos conocido hoy.
Bueno, como todos los datos, hay que analizarlos un poquito más allá, ¿no?
Porque... Sí, pero lo más preocupante de esto, a mí por lo menos, es que a pesar de que el paro cae en 4.678 personas en Madrid, la cobertura por desempleo queda en el 45,5.
Sí, es decir, ese dato es brutal, ¿eh?
Que eso es lo preocupante. Bueno, preocupante es todo, evidentemente, pero que cada vez hay menos cobertura y cada vez se va limitando más a la gente. Eso es lo que más
en la Comunidad de Madrid,
fijarse.
Es el 45,5 y a nivel nacional apenas supera, es del 54,3. O sea, que es que en Madrid más de la mitad de los parados no reciben ningún tipo de ayuda, y a nivel nacional prácticamente la mitad de las personas sin trabajo están.
Es que eso decir, bueno, es que hay muchos parados, pero es que encima cada vez va bajando la cobertura por desempleo.
Y también
Además esto es cada mes hay menos cobertura que el mes anterior y así llevamos.
Y que baja el paro, pero no nos dicen en qué condiciones está la gente que está empleada.
Bueno, baja el paro dicen sobre todo porque hay muchas personas que se han ido de España.
También.
Segundo, porque se han jubilado. Eso, y tercera, porque ya dice, ¿para qué me voy a apuntar al paro si llevo 3 años y no me han llamado más que para hacer un curso?
Y que puedes estar empleada, pero como estoy yo estoy 1 hora al día, contratada.
Ah, sí.
Por ejemplo. Yo tengo
ya,
un contrato
ya no estás en paro con eso.
Claro, yo ya no estoy en paro.
No, y hay otros que están ocupados. O sea, eso de la palabra ocupado, que lo sacó el PP también. Están ocupados. Y como estás ocupado, pues ya no estás parado.
Ya no estás parado.
Claro, entonces, pero una hora al día, mismo. Como dice Sonia, que es su ejemplo, porque
bueno,
es vergonzoso.
Es
una
otro
forma
caso
de quitar a la gente del paro.
Imagínate.
De forma, vamos,
de todas
lamentable.
Formas, yo creo que todo esto que han cacareado tanto, diciendo que bueno, que se les reprochaba de alguna manera al gobierno, que había mucha gente en precario, mucho trabajo en precario, y ellos decían que no, que cada vez aumentaban más. Bueno, pues no debe ser tanto así, porque ahora en la campaña del PP, Rajoy está prometiendo que va a dar 500 euros de tarifa plana, que va a hacer no sé qué, para que haya todo para fomentar el empleo estable. Bueno, pues si decías que había tanto estable, no tienes que pagar tanto, o sea, que es que esto no era así.
Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque se dice que tiene que tenerlo 4 años.
¿Por qué se dice que?
Que es que tiene que estar el contratado 4 años para que se pueda para que pueda pagar eso.
Ya.
Bueno, entonces, ¿qué va a pasar dentro de 4 años?
Elecciones.
Claro. Aparte de las elecciones.
Qué casualidad que coincida con la legislatura.
Aparte de las elecciones. Pero no decir, aparte de las elecciones.
Claro.
¿Qué va a haber?
Claro.
¿Qué va a haber? ¿Otra vez precariedad?
Claro, pero es que además así, sí, ellos prometen, o sea, pero es que además un gobernante nunca podría prometer cuántos puestos de trabajo va a crear, pero si es que el gobierno no crea trabajo.
Claro, que no depende de él.
O sea, lo que hace es dar dinero para que las empresas creen trabajo. Dinero que damos todos.
Claro, que no lo da el gobierno.
Que no lo da el gobierno, que lo damos todos para que esas empresas, a su vez, que sirven para invertir, para crear trabajo, que se supone que son emprendedores, que se supone que son gente que les gusta el riesgo, que, en fin, no que les guste el riesgo, sino, en fin, que tienen una cierta vocación de empresarios y que ellos, bueno, o sea, que ellos no ponen absolutamente nada más que el nombre o la infraestructura que tengan, el dinero se lo damos los demás, ellos ponen una parte, supongo que pequeña, que también tendrán que poner algo, evidentemente, y ya está. Entonces, todo depende del dinero que me vayas a dar para que yo te cree trabajo. Oye, digamos, eso en una campaña tendría que decir, vamos todos los españoles vamos a dar las empresas tal, todos, eso es lo que deberían decir, porque somos nosotros los que estamos ayudando a los demás a que encuentren trabajo, que es lógico, pero no el gobierno.
Yo lo que quería decir es que a las empresas, desde luego, es darles mayores facilidades posibles para que produzcan más, creen puestos de trabajo
y para que invierta
yo lo que haría sería incentivar la inversión, es decir, tú una parte de tus beneficios los inviertes en la, tienes la obligación de emplearlos en la empresa y la empresa vaya.
Luego viene una multinacional como Coca-Cola que gana millones todos los años de millones de millones
beneficios.
Y dice, pues ahora voy a cerrar no sé cuántas plantas en España.
Claro, y ya está.
Y dice, pero sí, hay que tener jeta.
Y le dicen que no lo pueden hacer y les da igual.
Sí, sí.
Hacen ahí todas las chiquillas.
Una lucha.
Yo me acuerdo hace años, sobre el 2001, creo recordar, ahora ya me he perdido un poco en esa historia, pero en el 2001 me acuerdo que había en Francia, estaba obligado que un 25% de los beneficios de las empresas tenían que invertirlo. Eso para empezar. Pero, por ejemplo, el otro día nos estuvieron contando en Alemania unos amigos que tenían conocido, que tenía a su vez un hijo que estaba ahí en Alemania trabajando, y decía que, bueno, que prácticamente trabajaban las mismas horas o menos que se trabaja en España, pero claro que producían muchísimo más. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen es disciplina, pero también es organización. Quiero decir que, por ejemplo, hay empresas en las que se trabaja pedal. A pedal quiero decir que no hay prácticamente pues máquinas para que tú puedas agilizar el trabajo, para que puedas...
Bueno, pero puede ser una...
Y sin embargo en Alemania está todo, es decir, el tornillo está aquí y hay una máquina para tornillos, el este está aquí y hay una máquina, es decir, que se ha invertido. Y aquí apenas se invierte, o sea, es decir, aquí todo se hace a base de No puede ser eso. Pasto. Entonces tú tardas en hacer un tornillo, dos en el otro tarda media hora. No, es que es así, la productividad. Y además la productividad es que no depende del empleado.
A los alemanes, que yo así por lo que oyes o lo que lees y eso, en Alemania, por ejemplo, que cuando le suben el sueldo, que lo suben, pues yo creo que siempre, pues también le suben, no digo a lo mejor en proporción, pero a lo mejor le suben también la producción, con lo cual los precios se mantienen. Porque es decir, al haber más producción, por lo tanto, o sea, más oferta, pues entonces tienes que mantener los precios. Mientras más decir, la gente tiene poder adquisitivo y puede comprar, y esos productos se venden.
Pero mira, os pongo un ejemplo. Yo, mira, no sé si os habéis fijado, ahora ha cambiado un poco. Pero en oficinas bancarias, por ejemplo, antes, no había ni siquiera, no hace mucho, ¿eh? Sí. Esto te puedo hablar de hace 9 o 10 años, no mucho más. Y en muchas oficinas no había contadores de billetes. Entonces, el cajero de turno tenía que contar a mano. Sí. Entonces, yo hablo de productividad en un simple ejemplo. Sí, tú empieza a contar a mano, o si no, te puedo decir que había contadoras de billetes en los que la máquina no separaba los billetes ni de 50, ni de 20, ni de 10. O sea, que tenías que coger primero los de 50, apuntarlo, luego los de 20. Mientras que un alemán, pues coge y tiene una, como ahora hay, hace unos años, contadoras en los que para. Y además detectaban los billetes falsos, porque antes era las manitas del otro.
La habilidad del personal. La productividad, ¿cómo
es? ¿Y qué depende? ¿Tengo que invertir yo en eso o es la empresa? ¿O mi productividad sube o baja? Perdona, es que aquí se habla solo de la productividad de los trabajadores, del obrero y tal, pero de la empresa no sé. Pero tú tendrás que invertir y tendrás que hacer unas máquinas como la del tornillo alemán o como lo que sea. Porque me da lo mismo trabajar 10 horas más porque no voy a producir ni lo mismo.
Y tener al personal preparado, lo suficientemente bien preparado, como para que todo eso lo pueda hacer perfectamente.
Pues mira, hace casi 9 años, salió una normativa europea que se tiene que cumplir ahora, en la que los comerciales de la banca tenían que tener como un título, algo así como que de alguna manera es un comercial formado, que tienes tal y cual, y cuando se vende un producto, pues se hacía un test en el que había colores, rojo, verde y tal. Bueno, pues eso se daba un plazo para poder ir comprobándolo. Bueno, pues ahora es cuando se tiene que cumplir. Pues tendríamos que ver, en estos años que han pasado, que se ha dado un plazo para que esos comerciales se formen, para qué tal, ¿cuántos se han formado? ¿De qué manera se han formado? Porque se sigue exactamente. No se hace nada. Se espera hasta el último. ¿Cómo podemos compararnos con la productividad de otros países?
Ya sabes tú que en España
es que se forma parte del empresariado.
En cualquier cosa, ya no te digo en este caso concreto, pero en cualquier cosa que sea, que se da un plazo para poderlo, que se quiere hacer de otra manera y se da un plazo de adaptación, la adaptación empieza el día anterior de cuando termina el plazo.
En España sí, desde luego.
Dice, esto para. Hay tiempo, pero luego te llega y pum.
Pues entonces, mira, ¿qué crees que te diga? O sea, se debe obligar a las empresas a hacer un cierto. A invertir, porque eso es bueno para ellas, para los trabajadores, para el país.
La empresa que invierta, es decir, tienes como un mínimo que obligatorio que invertir. Luego, si inviertes más, pues tienes unas facilidades, unos incentivos, unas desgrabaciones, lo que sea. Algo, pero para que te vas a ir invirtiendo.
Es que todo
para que la empresa, claro, y así como si se han hecho en los demás países las empresas. Yo no creo que imagino que por ejemplo, que la Volkswagen no hubiera empezado teniendo ya 9.000 empleos. Volkswagen. Habrá empezado con 50.
No es el mejor ejemplo.
Pero bueno. Porque
la Volkswagen
es un poco excepcional.
Porque como está ahora en boca de todos, pues quiero decir, no habrá empezado con 9.000 empleos, habrá empezado con 50, que luego ha ido creciendo.
Sí, eso sí.
Nos tenemos que ir.
A costa de nosotros.
Ya sabemos luego después las cosas, pero bueno.
Os emplazo ya la semana que viene, estaremos al día 9 ya, justo después del puente, nos toca volver, así que tengáis buena semana y nos encontramos en 7 días. Un abrazo, gracias Sonia,
gracias.
Ángeles y José Ignacio, un abrazo.
Hasta luego.
Y cuando sea famosa y rica, pienso dedicarme a la política. Me afiliaré a... Pues nos vamos, que eso...